Aterrizamos un podcast más aquí en Onda Cero y lo hacemos para hablar de usabilidad y cómo no. Lo vamos a hacer con nuestros expertos, de entre los expertos. Hablamos de Mr. Kiwi. Isma, Juan Antonio, muy buenas.
Buenas, Alejandro.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien. La muy presentación bien. No se merece, mucho menos.
Encantado de estar aquí otra vez con
estamos
con
aquí, estábamos aquí comparando antes de abrir micro un poquito cómo van a ser, digamos, nuestro tiempo de asueto, nuestro próximo tiempo de asueto, llamémoslo así. Y creo que es bastante diferente, entonces, bueno. Vamos a, digamos, a cambiar un poquito el tercio y vamos a hablar de usabilidad. Lo primero que quería preguntaros con respecto a ese tema, bueno, estoy investigando un poquito y me ha salido la figura del consultor UX o conductor o consultor de usabilidad. Quería saber quién es y, sobre todo, qué funciones realiza.
Bueno, recordamos que en general el papel de un consultor UX es ayudar a entenderse al cliente con sus usuarios. Siempre tenemos que intentar que el cliente sepa mostrar sus productos, sus servicios, de forma que el usuario los encuentre, los entienda y que además se adapten a las necesidades y demandas que tiene el usuario. Es decir, podríamos decir que actuamos un poquito de árbitros, siempre desde el buen sentido de la palabra. Al final, siempre el objetivo que tenemos que nosotros cumplir es que el e-commerce cumpla sus objetivos. Esa es nuestra finalidad. Cuando empezamos un proyecto, siempre en las primeras conversaciones con el cliente surgen cosas como quiero ser distinto, quiero ser un referente, quiero que me copien, pero al final todo lo reducimos a lo mismo. Tú lo que quieres al final es vender mucho, y si vendes mucho, pues conseguirás todo eso que al principio hemos empezado a comentar. Al final lo que tenemos es intentar siempre que el e-commerce pues cumpla con sus objetivos que en un momento de ello los tenemos que definir. Recordemos que para nosotros, cuando hablamos de e-commerce, no siempre hablamos de procesos con pasarela de pago, hablamos de lo que es la conversión. Nosotros interpretamos, yo en mi caso interpreto la UX como si fuese una historia que tengo que vivir, que donde realmente me abstraigo un poco de todo y me pongo en el lugar del comprador, donde analizo sus casos de uso, sus retos, la forma en que va a navegar, sus costumbres, también es su afinidad con la tecnología. Intentamos prácticamente no dejar nada al azar para que todo lo tengamos controlado. Es decir, intentamos enumerar esos casos o procesos que se nos van a dar e intentar irlos resolviendo a lo largo del proceso. Para nosotros, nuestro trabajo es muy importante la calidad, o sea, para aportar calidad es muy importante los detalles. O sea, intentamos ser muy detallistas y cuidar mucho los detalles porque al final es lo que te va a diferenciar de un e-commerce de otro.
Y bueno, dentro de esta usabilidad hemos, digamos, como quien dice, rozado un poquito los beneficios, los hemos visto un pelín por encima.
Sí.
Y yo creo que llegó el momento de conocerlos más a fondo. ¿Cuáles son esos beneficios de la usabilidad para
vale.
todo e-commerce?
Bueno, podemos, si queremos ser de hablar de una manera un poco concisa, podemos decir que queremos, por ejemplo, podemos incrementar y optimizar la conversión, aumentar el tráfico, hacer que los visitantes permanezcan más tiempo en la web, que permanezcan más tiempo en la web nos va a llevar a que compren más, a que nos demanden también más publicidad, si tenemos, que naveguen. También podemos mejorar la frecuencia de compra, conseguir diferenciarnos con el servicio ofertado. Es muy fácil, es también muy importante reducir, es muy importante reducir el porcentaje de errores en los procesos que va a realizar un usuario en la web. Tenemos que llevarle por el buen camino, que se sienta a gusto, minimizar los tiempos de espera, los tiempos de carga. Es decir, al final lo que intentamos es aumentar la satisfacción y la usabilidad del cliente en nuestro e-commerce.
Todo e-commerce, tiene, digamos, dos puntos de partida. Los hay que ya están en marcha y los hay, bueno, pues que todavía tienen que arrancar, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero queríamos conocer el caso, bueno, cómo vosotros tratáis el tema de la usabilidad en aquellos que todavía están, digamos, en el punto de partida.
Vale, efectivamente hay dos situaciones que se nos dan, que es cuando partimos de un e-commerce de cero, un e-commerce ya hecho. Cuando, en el caso que comentas, de un e-commerce nuevo, pues bueno, al principio tenemos que definir algunas premisas, ¿no? Tenemos que saber si vamos a innovar, a quién va a ir dirigido, qué herramienta vamos a utilizar para e-commerce, cuáles son los retos que nos enfrentamos, cómo los vamos a resolver. En este caso toma mucha importancia la parte de la investigación. la investigación es fundamental, es muy importante. Requeriremos de mucha participación del cliente, porque ya que no tenemos todavía feedback de clientes, de usuarios, al final el cliente es el que nos tiene que dar toda la información de la que disponga. Tendremos que entrevistar a los departamentos, reunirnos con todos, que nos digan cuáles son sus competidores, que nos definan sus procesos, tanto en tienda como a lo largo de la logística, cómo venden, si tienen un modelo offline, cómo su logística, cómo su stock, cómo hacen con las devoluciones. Todo eso lo tenemos que tener muy muy en cuenta para al final conocer muy bien el producto. Al final lo que queremos es, nosotros desde que partimos de fuera, es conocer muy bien el producto que vamos a manejar y que vamos a vender. O sea, nosotros al final lo que intentamos es con el cliente, es fundamental definirle unos objetivos que sean, bueno, en principio siempre partimos que los objetivos queremos que sean lo que llamamos SMART, ¿no? Esto siempre que se dice, que sean específicos, medibles, alcanzables, que estén marcados en el tiempo, que sean realistas. Tenemos que hacer una visión muy macro del proyecto para empezar por las partes micro y muy poquito a poco. Entonces también lo que necesitamos es interpretar cómo son todos los procesos de compra, ponernos en todos los escenarios, definir a las personas, saber quién es, cómo son, dónde compran, cómo les vamos a ayudar y la propuesta de valor que les podemos hacer en cada caso. También debemos en este e-commerce de nuevas saber, como comentaba Ismael antes, su posicionamiento en cuanto a precio-calidad. Si vamos a vender productos de lujo, pues intentaremos que todo el diseño sea muy blanco, que haya mucha limpieza, que tome mucha importancia a lo visual. Si por el contrario hacemos un producto competitivo, pues utilizaremos sensaciones de urgencia, utilizaremos palancas de compra, liquidaciones flash, todo aquello que nos llame la compra compulsiva, que es lo que nos va a ayudar. Al final lo que tenemos que hacer siempre es movernos entre lo que nosotros llamamos satisfacer al usuario, sin olvidarnos del objetivo del cliente, y a la vez tener muy presente la tecnología que vamos a utilizar, incluso el tiempo y el presupuesto que disponemos.
Y esto es para los e-commerce nuevos. ¿Qué ocurre cuando ya tenéis un caso en el que el e-commerce ya está en marcha?
Bueno, esto parece que es un... Bueno, también es interesante, o sea, no sé yo cuál de los dos casos puede ser más interesante. En este es verdad que ya partimos de una serie de datos. Aquí tenemos que primero la fase de investigación la basamos más en analizar cómo se está yendo, cómo lo tienen montado, realmente comprobar si tiene una buena herramienta de analítica, si está bien implementada, la están bien usando, si tienen bien definida las KPIs que van a utilizar.
Aquí es que donde me puedo meter un poco, porque voy a dar un dato revelador. El 90% de los analytics están mal implementados. Así bien, que
ahí lo dejamos.
Sí, sí.
Ahí así cae. Claro. Plaf.
Generalmente cuando llegas te enfrentas a mí particularmente es que me encantan todos los procesos, pero me gustan mucho más los procesos de optimización. Es algo que me encanta optimizar e-commerce. Me gusta ya cuando los procesos están montados, que llegan y digo, esto no vendo nada, es que mi web es fatal, no tengo tráfico. Entonces ahí es cuando te metes en las y empiezas a ver, bueno, cómo lo mejoro, ¿no? Y hacerlo tomas como un reto personal. Hmm. Cuando tienes un proyecto desde el inicio, está genial porque puedes meterte un momento muy de prueba, muy de vamos a hacer cosas, muy de definición, muy de investigar. Pero cuando tienes un proyecto lanzado, claro, esa parte ya muchas veces te la tienes que saltar, pues porque evidentemente los resultados generalmente suelen ser más a corto, porque te lo suele pedir el cliente, tienes que ir más a resultado a corto. Entonces tienes que tomar mucho más rapidez, tienes que jugar mucho más con heurística, mucho más con intención, y después ir midiendo, ¿no? En base, porque al fin y al cabo la medición, la observación de los usuarios es lo que te toca. Entonces, pues claro, yo a mí, cuando llegas a las marcas, ¿usáis Analytics? Sí, sí, sí.
Está implementado,
por supuesto,
¿no? Está el código puesto.
Dice Analytics, por supuesto, y cuando llegas allí, pues una hoja guarra con cuatro números donde supuestamente ahí está mal, ¿no? La IP no está capada, no hay... Está mal, o sea... Y aparte es que tampoco es una cosa, o sea, yo conozco muy pocas empresas que tomen decisiones en base analítica.
Eso es
cuando
es
básico,
importante también,
¿no? O sea, nada, yo conozco un montón. También es porque hay un perfil de directores de marketing que no saben interpretar analítica o... tienes un 60% de rebote, ya, pero bueno, cruza el dato, toma decisiones. O sea, no te quedes solamente con el datito, o sea, como tal la analítica cuantitativa son números. si no los ponemos en contexto, nunca vamos a ser capaces de tomar esas decisiones, claro. ¿No? O sea, ¿pero por qué estoy teniendo un rebote? ¿Dónde está viniendo el tráfico? El funnel, que en el proceso de checkout se están yendo, ¿sabes? O sea, hay muchos elementos en los que puedes contextualizar, hipotizar a partir de esos datos, o sea, ¿por qué está pasando eso? Es importante tener una hipótesis. Y después lanzarte a testear. Pero vamos, o sea, digamos que, para no ser tan crítico con ese 90% de analítica que está mal implementada, más que nada está mal usada, digamos. No es que esté mal implementada, está mal usada.
Sí, la verdad, también nosotros, yo desde mi caso, desde el punto de vista de consultor, la analítica está bien lo que dice, efectivamente es lo que dice Ismael, no consiste en sacar datos a lo loco. Tenemos, sobre todo, que dar luz y interpretarlos a nuestro negocio. Yo tengo un poquito más, tiro un poquito más analítica. La analítica nos mide cómo va un negocio, pero yo la analítica que me interesa es la analítica de que afecta al usuario, es una analítica dirigida al usuario. Saber si en esa analítica están definidas KPIs, el tiempo que pasa, el tiempo medio de la visita, el radio de conversión, cuál es el coste por adquisición que hemos tenido, si esto nos va la atención al cliente que le damos.
Pero realmente no el que mucho mide tiene una mejor analítica que el que no mide poco. Yo me doy cuenta con que a veces es importante hacer esa reflexión y saber qué medir, qué es importante, qué métrica es importante para tu negocio. O sea, no por... Yo conozco, insisto, empresas que se gastan un montón de pasta en implementar una analítica tremenda, en medirlo todo, pero después ni siquiera toman decisiones en base a esa medición, y después es como se dejan en el tintero la medición de procesos que realmente sí están convirtiendo o sí son los críticos en tu negocio, ¿no? Que es como, vale, sí, tienes absolutamente medido el tiempo, el rebote, que lleguen a un formulario y bajen y se descarguen un calendario, vale, sí, eso todo está perfectamente medido, pero a lo mejor se olvidan de procesos, a lo mejor de funnel, cómo convierte el móvil, contribución. Los modelos de contribución hoy en día son importantísimos. El famoso funnel, bueno, es que el funnel ya cada vez es más complicado y cada vez es mucho más enrevesado. Lo digo, el funnel ya no es tan funnel.
Ya no es tan funnel.
Cada vez se abren muchísimos más huecos, ¿no? Entonces, entender cómo contribuye cada canal, entender, o sea, y empezar a medir con lógica. No quedarte solamente en el dato, sino contextualizar.
Escogiendo todo este material, vamos a, ya para terminar, vamos a intentar hacer un resumen, dar, digamos, más que un resumen, dar un consejo. Quiero un consejo de cada uno de vosotros a las marcas para mejorar esta usabilidad, ya que, bueno, pues ya le hemos atizado un par de... Uno de derecha y otro de bies, digamos, vamos a dejarle. Entonces vamos a dar un consejo para que no nos vuelva, para que no, a las marcas más que bien no le vuelva a pasar todo eso. Isma.
Uf, ya sabes que yo soy un poco colega de los consejos. Pero bueno, el primer consejo en cuanto a usabilidad es poner a tu madre a comprar. Es lo que yo muchas veces cuando estoy en algún proyecto yo pongo a mi madre a comprar cosas y la llamo y digo, mamá, ¿puedes comprar esto en una web y tal? Y mi madre suele darme el 80% del feedback dentro de conversión en una web.
Bien.
Es muy importante. Quizás porque nosotros llega un momento que estamos tan viciados dentro de los proyectos que, claro, evidentemente ya sé perfectamente llegar a los formularios, entender y entonces no hay nada. Entonces, poner a alguien totalmente aislado del proyecto, ajeno del proyecto, a navegar y a trazar, o sea, y que a ver si se están cumpliendo todo lo que has en un proceso de compra, un proceso de llegar a un formulario, un proceso de descarga, es lo importante, porque esto no estás midiendo la usabilidad. La usabilidad, al fin y al cabo, es hacer una web usable, hacer que alguien en lo que tú has trazado llegue a tu objetivo. Es, digamos, como el juego de las escaleras, ¿de acuerdo? Es que ibas pasando por casillas, subías, bajabas,
sí.
Pues digamos que es un poco lo mismo, en plan de, bueno, hay procesos, tienen que hacer cosas. Entonces, poner a alguien ajeno a experimentar y poner a alguien es un buen inicio. Yo, de verdad, mi madre no sé cómo tiene la agenda, tendría que hablar con ella, pero yo muchas veces es mi conejillo de indias para muchos proyectos de e-commerce.
Y es bueno porque encima lo sigue.
Es una crack.
Eso sí,
o sea, habrás tenido que dejar de usarla básicamente porque ya tienen que conocerse los procesos.
Detecta fugas de checkout, pero
gusta,
como una loca.
Pero
me
se
encanta.
Gasta todo el dinero de la tarjeta mensualmente.
En tu caso, Juan Antonio, ¿cuál es el consejo?
Yo estoy un poco con Ismael. Yo creo que lo que tienen que hacer las empresas es dejarse de mirar el ombligo desde ellos, desde dentro, y mirar un poco que le hagan una consultoría de usabilidad desde fuera. O sea, al final el UX afecta a todos los procesos y siempre va a haber mejora. Aunque tú te creas que tienes un buen radio de conversión, estés contento, siempre hay posibilidad de mejora, y siempre que menos que un experto que te lo vea. Puedes mejorar las landing, mejorar la home, evitar lo de que el carrito, o sea, incluso más feedback con el usuario una vez que haya comprado. O sea, hay muchos fases, muchos procesos donde incidir, y al final que no se conformen con lo que tienen, que al final siempre busquen ir a más, porque la competencia es muy dura y en cuanto te paras, te pasan por encima.
Bueno, pues dejamos esos dos últimos consejos aquí presentes. Isma, Juan Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro.